Tras casi 20 años en el poder, Hamás se disuelve en Gaza, lo que allanaría el camino para que un comité de tecnócratas administre el territorio. El acuerdo de octubre del año pasado estableció que el gobierno de la franja pasaría de Hamás al Comité Nacional para la Administración de Gaza, dependiente de la Junta de Paz presidida por Donald Trump e integrado por tecnócratas palestinos independientes que se encargarían de la administración y los servicios públicos durante un periodo de transición. La iniciativa supone un cambio político significativo para la milicia islamista, considerada terrorista por varios países. Tomó el poder del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. La disolución de Hamás, un paso importante por parte de la milicia para avanzar en el cumplimiento del plan de paz, o un acto simbólico sin relevancia práctica, es lo que queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Geise-Diersch y desde Berlín tengo el gusto de saludar a mi colega, la periodista Maya Siminovich, en Tel Aviv, y Meir Yavedanfar, académico israelí-iraní de la Universidad Reichman en Israel, también desde Tel Aviv. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en Deutsche Welle. Maya, me gustaría comenzar contigo. ¿Ha reaccionado el gobierno de Benjamín Netanyahu a este último anuncio de Hamás?
Hola Nicole, Meir. No, el gobierno israelí ha ignorado absolutamente este anuncio de Hamás que tuvo lugar ayer y solo han hablado algunas personas cercanas al gobierno diciendo lo que mencionabas al principio, que esto no es nada más que una táctica disuasoria, es para distraer, para alargar los tiempos y para que Hamás haga ver que está cumpliendo una legalidad internacional para congraciarse con la comunidad internacional, pero que esta cesión o esta muestra de buena voluntad no es nada más que algo simbólico.
Y Meir, voy contigo porque ahora que Hamás pone fin a 19 años de administración de la franja de Gaza, ¿cabe esperar que Israel permita la entrada del comité de tecnócratas previsto en el acuerdo impulsado por Estados Unidos y que lleva meses en Egipto a la espera de la autorización israelí?
No, Nicole, yo no creo, porque quien manda en Gaza, como en Libanón, son los que tienen armas. En Hezbollah no está oficialmente en el gobierno de Líbano, no está mandando el país, pero ¿por qué? Hezbollah tiene las armas en Líbano, es más fuerte que el ejército libanés, entonces tiene veto. Entonces puede cancelar programas del gobierno, puede amenazar. Lo mismo va a pasar en Gaza. Hasta el día que Hamás tiene armas y puede usar armas para amenazar a las oficiales de Gaza, esto yo no creo que va a cambiar las cosas. Tristemente, porque la situación allá es muy mal, pero lo hemos visto antes, por ejemplo, ¿por qué Hamás tiene armas? Por tanto, entonces cada vez que ayuda internacional llega al entra al Gaza para el pueblo palestino allá, Hamás lo toma y lo vende al pueblo palestino. ¿Y por qué? Porque tiene armas. ¿Quién va a enfrentar a Hamás?
El desarme de Hamás, uno de los temas más controvertidos de este acuerdo de paz. Maya, todo parece indicar que esta segunda fase del alto el fuego sigue estancada. ¿Se han revelado nuevos detalles sobre la implementación de este comité de tecnócratas? ¿Tienes alguna información al respecto?
No, no hay información sobre cómo van a proceder a primero llegar a Gaza. Israel les está impidiendo la entrada a estos 15 tecnócratas que van a administrar el territorio gazatí. Todavía están en Cairo, llevan allí desde enero que se formó este comité y no están pudiendo entrar. Pero creo que es importante señalar también que este no es el fin de los 20 años de gobierno de Hamás en Gaza, ni tampoco lo están presentando así. Ellos están diciendo que están abriendo el camino para la entrada de estos tecnócratas que son solamente gente que es experta en sus campos y van a gobernar Gaza, vaya, lo que tendrían que ser los políticos en todos lados, pero aquí los han buscado precisamente así, ¿no? El que va a ser ministro de Energía, pues sabe de energía, y el que sabe de interior es porque ha trabajado en el interior y así. Y estos, cuando puedan entrar y empezar a ejercer, van a ejercer en una infraestructura ya construida por Hamas. Entonces, Hamas lo que está diciendo es que está sacando a sus cargos ejecutivos, o sea, las personas que son frontalmente de Hamas, y quien va a quedar pues son todos los funcionarios para que no haya un vacío de poder y continúe funcionando lo que funciona de la franja, que funciona porque Hamas sigue estando en el gobierno de todo el territorio, porque el 70% del territorio ahora está en manos del ejército israelí, pero del 30% de territorio donde está la mayor parte de los gazatíes, pues sigue habiendo algo, sigue habiendo algún transporte, cierta medicina, las cosas funcionan de alguna manera. Por lo tanto, lo que ellos están diciendo es que están abriendo una ventanita para que esto suceda. Y hay muchísimas otras cosas que tendrían que estar pasando para que realmente estas personas lleguen a Gaza y tomen a sus asientos en los ministerios, contraten a sus personas y empiecen a trabajar. Con lo cual, se entiende las sospechas israelíes de que esto parece solamente algo simbólico y tal, pero por otra parte tampoco hay ninguna otra contrapartida, puesto que Israel no está diciendo qué es lo que sí quiere hacer para avanzar en esta segunda fase y que pase algo en esa franja de Gaza, que está pues hace un montón de tiempo en un alto el fuego muy raro y con la gente igualita que estaba antes en sus tiendas de campaña, antes en el frío, ahora en el calor. Y esas cosas no han cambiado de ninguna manera. Se supone que el último objetivo de todo esto es que esa gente pueda recibir la ayuda humanitaria que necesita y que se reconstruya la franja que les destruyeron.
Bueno, interesante lo que comentas, Maya, porque claro, en concreto tengo entendido que se disuelve el llamado Comité de Emergencia del Gobierno de Gaza, que fue creado por Hamas tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 para gobernar la franja. Y claro, y renunció la persona que estaba a cargo de él, que es Mahmoud Abdul Yalik Al-Farra. Me gustaría que retomemos algo que acabas de mencionar, que esta fase, la segunda fase, que está estancada y que Israel no ha presentado realmente una solución, Meir, porque claro, la primera fase del alto el fuego permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamas a cambio de palestinos encarcelados por Israel. Sin embargo, el paso a la segunda fase, que debía contemplar el desarme de Hamas y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, es la que lleva meses estancada. Israel incluso ha reforzado su presencia en el enclave, casi el 70%, como nos lo acaba de mencionar Maya. Israel excluye el regreso de Hamas al poder, pero también se opone a que la autoridad palestina tome el control y de momento también se opone a la entrada del comité de tecnócratas que está ahí en el Cairo. Entonces, Meir, ¿cuál es la alternativa que propone Israel para Gaza?
Es que para Israel lo más importante es la seguridad de sus ciudadanos. Entonces Israel tiene miedo que ahora van a entrar y empiezan a reconstruir en Gaza. Jamás va a tomar cemento y lo que está para reconstruir otra vez los túneles. Se va a enriquecerse porque es una organización que, como dije antes, como ellos toman la ayuda que llega gratis al pueblo palestino y lo vende, lo recibe gratis y lo vende al pueblo palestino. Entonces esto amenaza a la seguridad de Israel, pero de otra manera, tengo que decir honestamente, Nicole, queremos desarmar a Hamas. Sí, esto es muy válido, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cuál ejército? Esto dice que usted tendrá que entrar a cada casa en Gaza, buscar cada casa, buscar cada persona para desarmar Hamas, y nadie está dispuesto a hacer eso, tampoco nosotros, tampoco nuestro ejército. Entonces yo creo que tenemos que ver qué solución puede. Mira, puede ser que presidente Trump va a presionar a ambos lados que muestran algún tipo de flexibilidad. Pero de un lado Israel tiene todo derecho para estar preocupado por la seguridad de sus ciudadanos, por lo que pasó en 7 de octubre. Pero yo no estoy seguro que pedir desarmamento total de Hamas esto es realista. Sí, deseamos esto, pero no es realista porque nadie estaría dispuesto a hacer eso.
Pero tras más de 2 años de ofensiva israelí en Gaza, ¿cómo pretende el gobierno israelí desarmar a Hamas? ¿Hay realmente una estrategia israelí o estamos viendo más bien una política de bloqueo y control militar sin un horizonte político, Meir?
La verdad es que es muy difícil porque nuestro enemigo de Israel es un grupo fundamentalista que quiere eliminar a Israel, y lo vimos lo que hizo en 7 de octubre. Desde 2007, otra cosa que preocupa a los israelíes, te digo, Nicole, Israel salió de Gaza en 2005. En 2007 jamás tenía oportunidad para cambiar a Gaza a un lugar donde la gente puede vivir mejor, que pueda mejorar la vida, mejorar la economía de allá. Pero desde 2007 hasta 2023, hasta octubre, jamás cambió a Gaza a una base terrorística contra el pueblo pueblo israelí. Este grupo es muy, súper, súper corrupto. Entonces es muy difícil. De un lado, sí, mucha gente en Israel cree que no va a haber una solución hasta que hay para los palestinos en Gaza que pueden recibir, que tengan vivienda, que tengan una vida como nosotros lo tenemos en Israel, porque ellos también merecen estabilidad como nosotros lo merecemos. Pero de otro lado, Nicole, este grupo es un culto de muerte jamás. Es muy difícil llegar a un acuerdo con ellos, son súper, súper corruptos, entonces es muy difícil, de verdad, no, es muy difícil encontrar una solución. Puede ser que podemos encontrar una solución por corto plazo, pero en el largo plazo sería muy difícil para cualquier gobierno de Israel y cualquier partido, hasta los de izquierda, a llegar a un acuerdo con Hamas.
Maya, me gustaría que pasemos a hablar de la situación de los gazatíes. ¿Has podido recoger algunos testimonios tras este anuncio de Hamas?
Solamente he hablado con una persona y esa persona está muy desalentada. Me dice que también toda la gente que él conoce piensan que esto es extraño, pero aquí coinciden con los israelíes. Pues nada verdaderamente realista o real, porque de nuevo, Hamas está cediendo, según dice él, control administrativo de la franja de Gaza, pero no tiene nada que ver con el ala militar de Hamas, que es, como decía Meir, pues quien manda. Manda a quien está armado en Israel, en Gaza y en todos lados, donde la ley no consigue imponerse de manera efectiva. Y siendo así, si los gazatíes están también, imagínate, o sea, viviendo una situación invivible durante tanto tiempo, que este tipo de anuncio, que para nosotros es, wow, van a dejar de gobernar durante 20 años, pues después de 20 años van a dejar de gobernar, en el detalle no es eso. Y el desarme de Hamas, además, no solamente pasa por Israel. O sea, Israel es lo que desea y lo que exige, que hay un desarme, que entregue las armas y además que las entregue Israel. Esto es lo que pide la parte israelí. Y lo que se está negociando, lo que se va a volver a negociar dentro de pocos días en Egipto, en el Cairo, aparentemente es que haya una cesión de las armas pesadas, no ligeras, y es una deposición de las armas, no significa entregarlas. Y si las entregan, no va a ser Israel, sino que va a ser un cuerpo intermedio, tal vez la Autoridad Nacional Palestina, si es que Hamas acepta, o una fuerza internacional que se supone que debe desplegarse ya, si no está empezando a desplegarse en diferentes zonas de Gaza. O sea que eso está por discutir, y además están tratando, según personas que están involucradas en las negociaciones, de que no suene una claudicación de las armas de Hamas, porque en tal caso va a ser más difícil llegar a cualquier entendimiento con ellos. Y Egipto está diciendo que cree que pueden convencer a Hamas para que efectivamente haya una cesión de las armas o algo parecido. De manera que ninguna de las cosas que desean las partes es algo que se vaya a cumplir. Ojalá se cumpla en un plazo razonable, pero que Hamas entregue las armas y que Israel se retire del todo de la franja de Gaza son las dos cosas más peliagudas, que es lo que no les permite avanzar. Y mientras eso no avance, pues no están siendo cuidadas la ciudadanía de Gaza, y ese es el enorme problema. Por lo tanto, tampoco hay un plazo para que empiece a funcionar ese comité político, y supongo que dependerá de la presión de las instituciones, de la Junta de la Paz de Trump o de quien sea que está realmente interesado en que las condiciones de esta gente mejoren.
Y Maya, brevemente, ¿se sabe qué ocurrirá con los 40.000 empleados públicos de Gaza? Hablamos de personal de salud, docentes, empleados municipales.
No hay ninguna información sobre, por lo menos afuera no ha llegado, qué es lo que va a pasar con esta gente. Supongo que es bastante prematuro porque, como decía el comunicado de Hamas, los que se van son los ejecutivos, los titulares de Hamas, y los que quedan son los funcionarios. Que por otra parte, o sea, todo el gobierno para funcionar en un gobierno de Hamas en la Franja de Gaza tenían que ser afiliados de Hamas, como sucede normalmente en todos los gobiernos. No eran gente que estaba armada ni que necesariamente creían los principios asesinos de su política, sino que gente que tenía que vivir, la manera de vivir es formar parte de Hamas. Y creo que de eso se trata, que la mayor parte de los funcionarios pues, son ese tipo de gente. Se entiende que los van a conservar, pero dentro de todo el lío que hay aquí, no es eso lo que están hablando ni jamás ni en la Autoridad Nacional Palestina, no por ahora.
Meir, me gustaría que pasemos a hablar de Irán, que ha sido el principal apoyo de Hamas. En Teherán estamos viendo estos días las celebraciones de los funerales de Ali Khamenei, que fue asesinado por Estados Unidos e Israel este año. Han sido días de multitudinarios actos funerarios, una demostración también de unidad y poder por parte del régimen iraní. ¿Cabe esperar que Irán siga financiando a Hamas? ¿Tú cómo lo ves, Meir?
Sí, porque lo hicieron antes de la 7 de octubre, pero el principal patrocinador de Hamas era Qatar. Y ellos por el gobierno de Israel, Qatar mandaba dinero al gobierno de Israel, Israel lo trasladaba a Gaza por esta esperanza que desarrollo económico de Gaza va a traer paz. Pero en vez de eso vimos que trajo una guerra. Esta es otra razón porque hay muchas dudas aquí para negociar cuando hablan de negociaciones con Hamas. Pero de todo modo, el gobierno de Irán sí es muy probable que lo va a hacer. Lo pueden hacer por cripto, que ha sido un regalo de Dios. Cripto ha sido un regalo para todos los criminales y grupos que quieren apoyar a los terroristas. Y también puede llegar a través del Sinai, pero ahora esto es más difícil, pero por cripto y pueden transferir dinero a Hamas y es muy probable que si no están haciéndolo ya, lo van a hacer para usar Hamas como un grupo para proxy de Irán para atacar a Israel o para desafiar seguridad del Estado de Israel.
Y Maya, me gustaría que hablemos de la opinión pública israelí. ¿Qué se comenta ahí en Tel Aviv? ¿Dónde está? ¿Se interpreta este anuncio de Hamas como un truco para ganar tiempo y rearmarse con la ayuda de Irán y Qatar, como lo dicen algunos funcionarios del gobierno israelí?
Si te digo la verdad, mi sensación es que a la gente no le importa. Esto no ha sido cabecera de ningún informativo ayer, cuando fue, para nada. Y yo creo que no tiene tanto que ver con que tiene una idea política formada de que esto no significa nada. Esto los políticos sí, los analistas también. Creo que la gente está sencillamente súper harta. Pero tan harta de que ni siquiera sale a manifestarse cuando ayer, por ejemplo, el gobierno de Benjamin Netanyahu declaró abiertamente que no iba a acatar una directriz del Tribunal Supremo con respecto a los medios públicos que el gobierno quiere silenciar y el Tribunal Supremo ha dicho que no, es un proceso largo, como que están también permitiendo, cambiando legislaciones en las que se está tratando de equiparar el estudio de la Torá, de la Biblia, con el servicio militar y también se está queriendo segregar hombres y mujeres en los estudios superiores universitarios para que los religiosos puedan también acudir. Están pasando toda una serie de... Se están votando cosas en el Parlamento y ayer directamente el gobierno dijo que eso, que el Tribunal Supremo no le vincula, con lo cual, y ahí la gente no ha salido a la calle, ha habido una manifestación minimalista y eso no creo que porque a la gente no le importe, porque creo que hay una especie de impotencia y eso es lo que me parece a mí, porque si no, pues por otros motivos menos fuertes, la gente ha estado en la calle manifestándose durante 3 años, todos los sábados, sino también días entre semana. Y ahora no estamos viendo esto con una cuestión clarísimamente anticonstitucional, con lo cual que jamás diga que cede el gobierno y no, pero no las armas, y dentro de la medida de las cosas aquí no parece que lo toman muy en serio. El gobierno tampoco ha reaccionado, pero lo que sí se sospecha es que esto puede ser los próximos meses, que en los que tenemos elecciones en octubre, recordemos, puede ser que haya una nueva intervención militar en Gaza, por romper el impasse, por lo que sea. por acabar con Hamas de una vez por todas, es lo que también dicen algunos políticos. Pero bueno, eso está también, de eso se habla también en estos días.
Muy interesante lo que nos comentas, Maya, medidas muy importantes y controvertidas que se han propuesto estos días en Israel y que también son noticia. Meir, ¿tú compartes esta opinión de Maya? ¿Crees que hay un hartazgo por parte de la sociedad civil israelí?
Mira, Nicole, estamos 3 años en una guerra contra Irán, contra Líbano, contra Gaza. Nuestro gobierno está atacando a la... Mientras tanto que estamos en contra de estas 3 guerras, nuestro propio gobierno está lanzando una guerra sin precedente en la historia de Israel contra nuestra democracia, contra nuestro poder judicial de este país. 45% de este país están en el ejército o están haciendo reservas. Ya la gente, mira, estamos llegando a un punto que ya es como, no queda mucho recurso, pero la gente yo creo que está reservando lo que queda para las elecciones que vamos a tener en octubre. Y Nicole, lo que nos preocupa en Israel es que el gobierno de Netanyahu, claro que Hamas es un peligro, todos estamos de acuerdo con eso, pero existe esta preocupación que Netanyahu va a lanzar una guerra político, por razones políticas, no razones relacionadas por seguridad, pero para ganar las elecciones puede ser que va a lanzar una guerra en Gaza, y esto nos preocupa muchísimo aquí, porque esto es el gobierno más corrupto que hemos tenido en la historia de este país. Mira cuántas personas, nuestro primer ministro tiene 3 casos en el corte, tanta gente, tantos ministros que están investigando. Entonces, si el pueblo de Israel quiere seguridad, si el pueblo israelí sabe que tenemos enemigos y hay que luchar contra ellos, contra estos enemigos, pero mientras tanto no existe tanta confianza en el gobierno que está manejando este país por los actos que han hecho contra nuestro democracia y por nivel alto de corrupción que existe entre ellos.
A 2 años y 9 meses del inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza como represalia por los ataques terroristas del 7 de octubre, la paz aún parece estar lejos de llegar al enclave palestino, mientras se expande el hartazgo entre la población israelí. Los organismos internacionales siguen preocupados por las condiciones humanitarias de los gazatíes. Maya Siminovich en Tel Aviv y Meir Yaveh Danfar, académico israelí-iraní de la Universidad Reichman en Israel. A los dos, muchas gracias por este análisis. Y a todos los que nos siguieron, recuerden que también nos pueden encontrar en redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.